Metal Words.
Hola y bienvenidos a Metal Words. Somos
Bernard de Bastal,
JP
y el Book, sus anfitriones.
Metal Words es un podcast.
Podcast
de actualización semanal en tu iTunes.
O te lo bajas de tu bajadera preferida.
Consiste en un programa de audio de una duración aproximada de 30 minutos, en los que se tratan temas relacionados del mundo del metal, el hard rock y asociados. Habrá invitados especiales que son expertos en los temas relacionados a cada capítulo.
A veces.
Metal Words te proporcionará información acerca de tus artistas favoritos, nuevos lanzamientos de discos, giras y eventos en Latinoamérica, pues es un podcast en español.
Este programa no llega gracias al auspicio de Jack Daniels, pero sí gracias a su influencia y efectos.
¡Salud! Hola y bienvenidos al noveno episodio de Metal Words, el penúltimo de la primera temporada.
Ah, ok. O sea, yo pensé que iba a seguir de largo esto.
Ah, en serio, no.
Bueno, ¿qué? ¿Va a haber una pausa o algo así?
O sea, regresaremos. Todavía tenemos preparado muchas cosas para todos ustedes.
Es porque tenemos que cambiarle el condensador de flujo a JP Junior.
Ah, por eso. Sí, el condensador de flujo y hacerle el ABC.
Pero en fin.
Bueno, entonces, este episodio nosotros vamos a hablar de
la música de la grandísima y muy chévere década de los noventas.
Así es, como les habíamos prometido el episodio pasado. Y queremos comenzar hablando de...
Bueno, yo quería comenzar hablando de... Como fue en esta época, esta historia, en los 90 cuando recién entré al colegio, es de cómo yo entré a esto de la música metal y rock and roll y hard rock. Porque era un curioso, porque en esos tiempos, yo antes de entrar al colegio, a la secundaria, mi papá era un hippie, de esos que sí se creyeron lo de la revolución y todo eso, ¿no? Entonces... No, pobre mi hermana y yo nos la pasábamos oyendo Silvio Milanés, ¿cómo es el otro? El Pablo Rodríguez y el Víctor Heredia y todos esos panas que son de la trova, que ni siquiera protesta, que son bien llorones y que, pues de plano, musicalmente y líricamente, no me cuadran. Entonces, yo les odiaba, no era muy apegado yo a la música, no, más bien no sabía nada. Pero entré al colegio. A la secundaria, de un colegio católico jesuita, loco, así. Ahí se toman las cosas bien en serio. Entonces estaba de boga porque había muchos de los que se ponían las camisetas negras de Napalm Death y todo eso, ¿no? Entonces, Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. Entonces daban miedo esas cosas, loco, en serio. A mí sí, ves, hasta ahora son medio tétricas, ¿no? Entonces, no, hay que guiarles a la juventud por el camino del Señor. Entonces era del Señor Rector. Pero bueno. La cosa es que nos dan una conferencia de música satánica. Dentro yo, todo, teníamos que ir, no era opcional. Y sale un tipo, entonces les vamos a hablar de la música satánica. Y era un tipo maltrecho de esos que dices vos, pana, ni para profesor de escuela rural. O sea, fregaste. O sea, no, lo lograste en la vida. Bueno, entonces nos comienza a hablar de los mensajes subliminales satánicos y de la horrorosa canción de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que no podía ni pronunciar bien los nombres. Y comienza la melodía, ¿no? Uy, yo digo, oh, qué bonito, nunca había escuchado esto, oh. Bueno, después de eso, me da la vuelta y salían los sonidos de lo que se supone. Entrégate a Satanás. Bueno, ¡Satanás! Nada, güey. Por más que intentamos, ¿no? Después nos puso de este príncipe de las tinieblas que es que se comía murciélagos. Este Ozzy Osbourne. Y chuche, lo peor es que nos pone las canciones de Black Sabbath, pero cuando estaba Dio, ¿cachai?
No, pero es que no había entendido que era judío, ¿no es cierto?
Ah, sí.
Por el Sabbath.
Y encima más nos pone las de, como te digo, de Mob Rules, cosas así. Entonces, bueno, después uno cae en cuenta, ¿no? Pero dije, ay, qué bien esto, qué chévere, qué bonito. Y así, ¿no? Y hablaba de este degenerado de Kurt Cobain y que ni sé qué. Y al final llegó, y esta es la peor, pero decía, esta es la peor, escuchen, si habla, si delante te dice que es del cuco, Enter Sandman, loco. Y comenzó. Quita, yo oí esas notas y dentro del Wookiee fue. El Big Bang, loco. Comenzó el universo, así ha sido la cosa de verdad. Entonces, desde ese momento, uno metalero, bro. Así comenzó todo. Entonces nos íbamos a elegir al J.D. Fero Guzmán a comprarnos los discos de acetato entre 5, así porque eran caros.
Claro, no sé si los discos antes eran súper caros. ¿Cuál fue tu primer disco?
Que me compré CD.
A ver, no, tu primer disco, tu acetato, tu primer acetato.
Creo que fue este, el Nevermind de Nirvana.
El Nevermind.
Claro, es que uno no podía evitar Nirvana en los 90, era...
Era imposible.
Claro. Pero yo considero mi primer disco mío, así como mi toda mi plata, yo solito, el Load de Metallica.
¿En serio?
Sí, porque los otros me los habían regalado, ¿cachas? Tenía el Injustice for All y el Metallica Black Album, que me los había regalado un pana, que no, que dijo, a ver, veamos qué tal está esto, y no le gustó, entonces me los regaló. Y hasta ahora los tengo.
Chuta, qué chévere que mi primer disco fue un CD, porque... O sea, mi primer disco, ¿no? Comprado por mi plata, fue el Use Your Illusion 1.
Yo tengo una historia de esas buenas. En esos tiempos ya, cuando ya éramos, ¿qué tenía? Unos 17 años o algo así. Dijimos, bueno, hagamos esto de tomar alcohol. No teníamos plata y mi pana justo se había comprado el Use Your Illusion 2, ¿cacho? Ni siquiera le sacamos el plástico. Fuimos, empeñamos por una de esas porquerías de 7 letras, tóxico. Y nunca más bebimos al disco.
Idiota.
Sí, bueno, unos tonterías de jovencito.
Bueno, pero ya entrando al tema de la música de los 90. Como nosotros hemos hablado, hay varias bandas que son súper representativas en la música en general. Pero estas bandas, muchas de estas bandas provienen de los años 80, el final de los 80.
Claro, su influencia es de los finales de los 80. Claro, es que ahí hay, si vos te pones a ver, hay grandes discos de los, o sea, Iron Maiden, por ejemplo, Somewhere Back in Time,
Metallica o, mismo.
Claro, tienes el Master Puppets, el Red Line, bueno, todos los de Metallica, los cuatro primeros, ¿no? Tienes también Bomber, de Ace of Space. Bueno, Ace of Space al principio, ¿no? Los 80, pero ya es una influencia grande. Tienes Seven Son of the Seven Son, cosas que le pegan a uno, ¿no? O
sea, claro, entonces ahora de esa forma uno entiende cómo es que la música pasó de lo que era en los 80 a la explosión que ocurrió en los 90, con todos los nuevos géneros y un montón de cosas que pasaron.
Verás, hay una cosa que yo me acuerdo de los principios de los 90 cuando se murió Freddie Mercury, es el Live Aid. ¿Te acuerdas de ese festival? Y le presentan a Metallica, en los tiempos del Black Album, y Metallica canta una canción de Queen, que es de Stone Cold. Stone Cold Crazy. Entonces, y eso es un álbum de los 80s. Igual que One Night at the Opera y todo el resto de Queen, que son unos discazos.
Claro, inclusive el legendario Wembley.
Entonces ahí está, una leyenda de los... de la música rock, haciendo un homenaje a una leyenda de los 80s, ¿no? Ahí tienes a Metallica tocando Queen. Eso es influencia.
Claro, en ese mismo, en ese mismo concierto también Guns N' Roses cantó. Axl Rose y Slash tocaron en ese concierto.
Sí, sí, bastantes tocaron ahí. Pero no, por ejemplo, esa canción Stone Cold Crazy también está en el Garage. Entonces,
claro, pero yo me acuerdo ese concierto, la mejor parte fue al final cantaron Bohemian Rhapsody. Todos,
sí. Impresionante. ¿Ves? También es, esa década es memorable porque es el auge y caída del glam metal.
El glam metal, uno de los géneros que más me gustan a mí, la verdad. Pero, o sea, me da pena, la verdad, porque como dice...
Dee Snider.
Ajá.
De Twisted Sister, ¿no?
Ajá. Vocalista Twisted Sister. El culpable de que se acabe el glam metal es Bret Michaels.
Maldito seas tú, vocalista de Poison.
¿Por qué a él se le ocurrió meter la guitarra acústica en las canciones y botar la guitarra eléctrica?
Y hacer baladitas.
Ajá. Como la de Led Zeppelin, ¿no?
Love Bites.
Love Bites pasaron de Pour Some Sugar on Me, que es una canción así toda Tiene fuerza, ¿no? Esa canción, No Fights.
Sí, y Every Rose Has Its Thorn es la canción que comenzó a cagarla.
Ajá, esa es la canción que lo inició todo.
Every Rose Has Its
Thorn. Así es.
Pero Twisted Sister sigue.
O sea, Twisted Sister sigue y es conserva su estilo.
No. Es más pesado ese estilo glam, no, glam metal. Pero sí la cagaron, loco. O sea, después Cinderella, White Lion, todas esas bandas desaparecieron. De todas esas, yo creo que la más chévere era Whitesnake.
Sí, bueno.
Además, también tenía a la chica más sabrosa de los videos del metal en esos tiempos, que era esta pelirroja. Que no me acuerdo cómo se llama, pero en todos los videos de Whitesnake salía. Y sale en esta película Tom Hanks, despedida soltero. Yeah. Town, algo así que se llama.
Ah, bueno.
Ya.
Sí. Yeah. Y. O sea.
Ah, también tenías a Warren con. Sweet My Cherry Pie.
Ah, cierto, Cherry Pie.
Que fue One Hit Wonder, ¿no?
Para claro, bueno. Cherry Pie. Pero, o sea, dentro del glam metal también se consideras como glam Guns. Para mí esa es la.
Claro,
la
pero fue un Guns. Bueno, Guns hubiera seguido si no fuera porque el que te digo es un idiota.
Sí, bueno. Pasemos de tema.
Pero qué buenos discos, o sea, Use Your Illusion, Use Your Illusion 2, Use Your Illusion La Venganza. El Ibera, que es un recopilatorio, pero es muy buen disco, ¿no? Y eso me recuerda una cosa, que la década de los 90 también fue la década de las megabandas, de las que estallaban una y otra vez estadios inmensos con 100.000 personas, cosas así, ¿no? Inclusive llegó a darse esta cosa, creo que duró 2 conciertos, pero cuando tocaron juntos Guns N' Roses y Metallica, hijo de puta.
Sí, eso fue increíble.
Alta peligrosidad era eso.
Ajá, y terminaron matándose. Uh-huh. Es más, literalmente se dieron de puñetes.
Como decía, gran década, comenzó con Megadeth, Rust in Peace, loco, de discazo. Tenemos a Pantera, Vulgar, Display of Power, Metallica, el Black Album. Tenemos Sepultura con el Arise, Slayer, el Season of the Beast, Megadeth, Countdown to Extinction y también el Euthanasia. Sepultura, Chaos AD, Blind Guardian, Nightfall in the Middle Earth, Dream Theater, Imagine Words. O sea, Dream Theater no era popular, pero para nada. O sea, más bien en esta década se hizo popular, pero ahí comenzó. Y Dream Theater creo que es la banda de metal progresivo más del putas del mundo.
Bueno, Petrucci, ¿no?
Ah, sí, son buenos todos, ¿no?
Sí, pero bueno, mi...
Más sí, o menos nomás. Ya. Yeah. Tenemos a Therion con Deli, loco, ¿cachas? Y después el último disco bueno que hizo Metallica hasta el ¿cómo se llama? Hasta el Dead Magnetic, que fue el
Reload.
No, el Load. El Reload ya apesta.
No, o sea, si le pones en contexto al Reload, el Reload no apesta.
No, el Load tiene buenas canciones.
Y el Reload también.
Until the Deeps, el King of Nothing, Hero of the Day, In My Beach, The Cure, The Outlaw Torn. Pero el Reload solo tiene 3 canciones. Diría que
The Unforgiven 2
es la única buena, y las otras dos de Memory Remains con sí, Marianne Dietrich, fresco nomás, pero no es tan buena.
Carpe Diem Baby.
Carpe Diem Baby. Y Fuel.
Fuel, ajá.
Y ahí sí se fue al diablo Metallica, porque después hizo el con la Sinfónica, que es fresca.
Sí, no es muy bueno, bueno, pero de ahí el que.
Pero
el disco de Saint Anger.
Ya, sí, pero no. Ese es del 2001, así que no cuenta.
Ya. Sí, mejor es redundancia de eso.
Ahora, otra cosa que uno no puede pasar por alto en los 90s es el grunge. O sea, el primer lustro de los 90s fue el grunge. Fue Nirvana hasta que se suicidó el Kurt Cobain. Y. Es decir, los orígenes del grunge más bien son punkeros, ¿no es cierto?
Sí, yo también creo que tiene mucha influencia las notas.
Sí, las pocas notas.
Las pocas notas. Yeah. La ausencia de solos en la guitarra. Ahora,
yo creo que el grunge, más que un movimiento musical, fue un movimiento cultural. Yo seguía más porque la música del Cobain era... se te llegaba. Uno como inadaptado, que siempre ha sido... como outcast de la sociedad, o sea, porque yo sí, puta, pobres mis papás, loco, han tenido que soportar. Pero bueno, la cosa es que uno se identificaba con eso, loco. O sea, no necesariamente tenías que ser el 10 de la selección de fútbol para ser del putas, ¿no? Ahora con Kurt Cobain podías ser lo bestia que eras y ser aceptado por los otros bestias, de hecho. O sea, nos unió. Pero sí, musicalmente hablando, no pegaba mucho. O sea, más o menos.
Sí, no, musicalmente hablando para mí es bastante pobre el grunge. Pero en realidad tiene cosas chéveres. O sea, si no tuvo, no tuvo tal vez la, la riqueza musical de la que contó la música como la de Metallica, como la de Megadeth, del rock en sí, en el rock ya el metal. Pero sí, tuvo mucha aceptación.
Sí, sí, sí. Pero como te digo,
y pegó un montón.
Es una generación que salimos de ahí.
Yo creo que ese fue el momento cuando las disqueras se dieron cuenta que no necesitaban unos virtuosos músicos para pegar
mucha plata.
Entonces, creo que ahí comenzó todo cuando comenzaron a salir los Backstreet Boys, antes que nada los Nicky Dunn. Pues no me acuerdo qué época son estas manis, la verdad.
Los Backstreet Boys creo que son de los 90, sí. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Por Blink-182. Porque aparte fue un apogeo de las bandas alternativas, las nuevas tendencias punk como Green Day y el Duke y así. Ah. También salió Blink-182 con esta canción que dice, que se llama All the Small Things, que es una parodia a alguna de esas canciones
de los Backstreet Boys.
Puta, y el video es un cague, loco. O sea, Blink sí me gustaba porque el primer disco, porque era diferente, era chistoso, irreverente y rápido. Pero tercer, cuarto, quinto disco todos eran iguales, entonces ya me aburrí, los dejé de ir.
Sí, así fue toda la cosa de los noventas. Así comenzó en los noventas todo el movimiento. Y cuando nosotros vemos hacia atrás, fue algo muy significativo porque nosotros tuvimos íconos en los noventas. Tuvimos a personas que decíamos, yo quiero ser como este man. Así.
Claro, sí fue marcado. Como decía, esta fue la década de las megabandas y creo que fue la última que salió porque ya no hay eso. O sea, se especulaba con que estos Avenged Sevenfold iban a llegar a ser tan grandes, sí, pero igual valieron gato. Especialmente con el disco homónimo a la banda, puta, más popero, loco. No pegó. Y ya no hay bandas así, ¿no? Ya, o sea, si vos quieres ver algo así, tienes que regresar al pasado y vamos a hacer exactamente eso. Vamos a escuchar del álbum Rust in Peace de Megadeth, Tornado of Souls.
Y ahí les va Tornado of Souls.
Let's go. Himno, oh valle de paso. Himno.
Canción que trasciende en el tiempo y en el espacio, y que se la sabe desde tu abuelito hasta tu primo más chiquito.
Vallenatazo.
Canción que como vallenato se disipa cual niebla en el océano del olvido, y que si no te compraste el disco no la vuelves a oír, pero es...
¡Nunca!
Y ahora sí, vamos con nuestros himnos y vallenatazos.
Verás, yo creo que más de alguna persona va a coincidir conmigo que en el set list de cuando yo me muera, o sea, en mi funeral, tienen que poner de ley esta canción, A Tout Le Monde de Megadeth. Entonces todo el mundo se sabe, entonces todos en mi funeral van a llorar. ¡Ay, el gordo loco! Porque es un
himno.
A diferencia de que, por ejemplo, la peor persona del mundo, digamos que Hitler, si Hitler hubiera nacido en los 90, o sea, hubiese muerto en los 90, más bien dicho, muerto en los 90, le hubieran puesto de ley Quit Playing Games of My Heart. De Backstreet Boys, porque esa porquería es un
vallenatazo.
Cuando yo era jovencito, aquí en Quito se hacían las fiestas en un local en la calle Cochapata. Entonces siempre, siempre ponían esta canción, que cuando decía... Now you do what they told ya, now you do what they told ya. Bueno, aquí se cantaban otras cosas, ¿no? Porque era un himno, ¿no? Claro, Killing in the Name de Rage Against the Machine. A diferencia de, por ejemplo, Crashing to Me de Dave Matthews Band. Y uno sabe que eso es un vallenatazo porque seguro nadie sabe de lo que hablamos.
Yo hasta Dave Matthews Band sé.
Porque es amigo. Yo no sé, para ser sincero. Ahora, otra canción. Yo sé que esta no es tan conocida, o sea, sí es conocida, súper popular. No sé si llega a ser un himno, pero yo creo que sí porque le hicieron un super cover. Hablo de Nuki de Limp Bizkit. ¿Y sabes qué superestrella le...? Claro, el monstruo come galletas. Le hizo un cover, ¿no?
I did it all for the cookie. The cookie. Chicken in my jar.
Entonces, y si el monstruo come galleta te hace un cover de tu canción, es porque es un himno, loco. Limp Bizkit, Nuke. A diferencia de Simple Red, la canción Stars. Malaza, ¿no?
Y esos fueron nuestros himnos y vallenatazos de los 90.
Entonces, vamos a escuchar una canción de un grupo que en mi país se llama Dulce de Sambo.
Smashing Pumpkins Zero. Ahí les va, Dulce de Sambo.
Just like me. Yeah.
Bueno, hola, ahora sí las noticias del metal. Primal Rock Rebellion, el proyecto alterno del guitarrista de Iron Maiden, Adrian Smith, y un mancito llamado Mikey Goodman, que es el cantante de la banda Skid, acaban de lanzar su primer video. Es de la canción No Friendly Neighbor, su primer y único álbum llamado Awoken Broken, algo como Hadouken, lanzado en febrero de este año. Si quieren ver este exclusivo video, pues entren a la página de Facebook de Metal Wolves y dense gusto. La revista Metal Hammer está próxima a lanzar una edición super de lujo de 172 páginas en tributo a la banda que inició todo, es decir, Black Sabbath. Ahora, lo mejor de esto es que incluye gratis el disco de Sons of Sabbath, que incluye la colaboración de bandísimas como Metallica, Slayer, Machine Head, Pantera, Manowar, Mastodon, Dimmu Borgir, Devil Driver, Kiss, Rush, Behemoth, Slash, Alice Cooper, Black Label Society, Rammstein, Ghost, Steel Panther y otras. Así que si pueden, cómprensela, porque va a estar de lujo. Yo por eso me estoy portando muy bien y solo salgo en las noticias para que mis jefecitos me compren, porque para ser sincero, soy un poco pobre diablo. Zakk Wylde se reunió con Ozzy Osbourne nuevamente en el escenario como parte del tour Ozzy and Friends en el Hard Wall Arena en Helsinki, Finlandia. Este show se montó en sustitución de los conciertos cancelados por Black Sabbath en Europa, ya que Tony Iommi fue diagnosticado con cáncer, como les habíamos contado en episodios anteriores. También aparece el original bajista Geezer Butler y Slash. Si quieren ver los excepcionales videos de este súper asombroso y extremadamente ultra hiper mega concierto, pues una vez más, entren a la página de Metal Wolves en Facebook y sáquense el aire observándolos una y otra vez. Ahora vamos con una nota un poco triste. El ex baterista de Sebastian Bach, Mark el Bam Bam McConnell, se murió. Se murió en Miami por falla renal. Qué bien. Bueno, ahora vamos un poco con los conciertos. Primero, Rhapsody of Fire confirmó en Ecuador se presentará en el Coliseo de la Universidad Salesiana el 21 de junio. Segundo, Barón Rojo se presenta en el Ágora de la Casa de la Cultura el 1 de junio también en Quito, Ecuador. Y para los seguidores del Señor de las Tinieblas, es posible que se presente la leyenda del black metal Gorgoroth para el 15 de septiembre. Una vez más, por confirmarse. En el resto de Sudamérica, Leeds Eyes y Atrocity están de gira en su Latin American Tour 2012. En julio se presentarán en El Salvador el 1 de julio, en San José de Costa Rica el 3 de julio, en Quito, Ecuador el 5 de julio, en Buenos Aires el 7 de julio, en Sao Paulo, Brasil el 8 de julio. Tiridium se va a presentar en septiembre 8 en Sao Paulo, Brasil, el 9 en Curitiba, Brasil, el 11 de septiembre en Buenos Aires, de Argentina, el 12 de septiembre en Santiago, de Chile, el 14 de septiembre en Quito, Ecuador, el 15 de septiembre en Bogotá, Colombia, el 16 de septiembre en Caracas, Venezuela, y el 18 de septiembre en Ciudad de México, en México. Bueno, esas fueron las noticias del metal. Hasta la próxima. Asome.
Metal for Uranus.
Las curiosidades del metal.
Bueno, estaba yo andando por la calle y algún raro me preguntó así: oye, loco, ¿por qué? ¿Cómo decir que Metal for Uranus? ¿Qué quieres decir con eso? Y le contesté: verás, mi estimado, no es lo mismo Metal Up Your Ass que Metal for Uranus. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer un quiz así, un quick, preguntas y respuestas. Pregunta número uno. ¿A qué guitarrista de una banda de hard rock le robaron su Les Paul en los años 90?
No sé.
Está Joe Perry, no, Aerosmith. Pregunta número dos. ¿Sabes quién le robó la guitarra?
¿No?
La esposa.
¿En serio?
Sí, no. Pero lo más interesante es a quién le vendió. ¿Sabes a quién le vendió?
Steven Tyler.
Ah, él toca la batería. Le vendió a Slash.
Ah, ¿en serio?
A Gwen Saul Hudson. Sí. Y entonces este man se enteró de quién tenía la guitarra, así eventualmente, y le pidió muchas veces que le devuelva. ¿Sabes qué le respondió Slash?
Nada, cabrón.
Exactamente. Dijo, este loco. Hasta que cumplió 50 años le dio pena a Slash y le devolvió la guitarra. Está mal. Deja de joder. Bueno, ya sabes que las estrellas del rock a veces son medio incongruentes, ¿no? Una de estas es, por ejemplo, Frank Zappa. Frank Zappa siempre decía que no le gusta la cerveza, que a él le va más bien el tabaco, el café y la pimienta. O sea, algo raro para tomarlo.
De ley, ¿no?
Café con tabaco y pimienta. Pero en fin, la cosa es que después de una declaración,
o sea,
que...
te pones a pensar en dónde va la pimienta.
Yo pensé que hacía coctelas. Café, le mezclas tabaco y le pones pimienta, así. Más bien ahí no pega el tabaco. Todo es relativo.
Yeah. Porque no es gringo, pandito.
Yeah. Entonces, lo incongruente es que después dio una declaración y dijo que él, para considerar que un país es verdaderamente un país, por lo menos debe tener una marca de cerveza propia, una línea aérea, un equipo bueno de fútbol y armas nucleares. O sea, nosotros casi somos un país decente, ¿no? Porque tenemos una buena cerveza con el Club Premium. Sí, porque se piensa en el nombre.
Un buen equipo de fútbol.
La Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de América. Recontra campeón de América, perdón. Y nuestra línea aérea, bueno, tenemos dos, Aerogal, ¿no? Unas cuantas tenemos.
Aerogal, Tame.
Ícaro,
sí. Yeah.
Entonces ya hablé con el Rafa y vamos a comprar las armas nucleares de este viernes.
Vamos a hacer un cañón de papa nuclear.
Sí, aquí vamos a comprar las cosas. Bueno, ¿a vos te gusta Pink Floyd? No mucho, ¿no es cierto?
No, no tanto.
Ya, pero sí has escuchado el disco Uma Guma.
Sí.
¿Sabes qué significa Uma Guma?
No sé, siempre pensé que era como un balupa o algo así.
Como los de Charlie la fábrica de chocolate. Sí. Wow. No, chucha. Esto sí es chévere. Es el argot estudiantil de los estudiantes de Cambridge para referirse a las relaciones sexuales.
Ah, ¿en serio?
Entonces, si le invitas a tu pelada a escuchar Uma Guma y la man te dice sí, también tienes que preguntarle, ¿escuchaste Metal Words? Y si te dice que sí,
se te armó.
Se te armó.
Como se dice, socotroco.
Bueno, ya, mucha payasada. Vamos a escuchar un temita de la banda que se llama Kiras contra la Machina.
Así es, esta canción se llama
Wolves on Parade, de Rage Against the Machine.
Hell yeah.
Quenching the thirst of the power dawn. That fireside fist are gone. They're rotting sword.
Después de Rage Against the Machine, regresamos a nuestras divagaciones noventeras.
Rage Against the Machine fue bien importante para mí. Bueno, no muy importante, digamos que tuvo bastante que ver en los sucesos que se produjeron en la década de los noventas, o sea, casi a los finales de mi vida. Así, digamos que el 97 por el 98, por ahí más o menos.
Y hablando de sucesos noventeros, el anterior programa nos prometiste que nos ibas a contar cómo es que rompiste los vidrios de toda la discoteca.
No, bueno, no fui yo. Y es por eso que tiene que ver bastante Rage Against the Machine. Siempre en estas... Bueno, no era más bien una discoteca. En estos tiempos en Quito, lo que se hacía es alquilar locales gigantescos y hacías fiestotas, pero enormes. Entonces, como ahí no tenía restricción de los menores de edad y nada, podía entrar todo el mundo. Pues por eso entrábamos. Y había este local en la calle Cochapata, en el norte de Quito, que era típico de las fiestas. Siempre había fiestas ahí, todos los fines de semana. Entonces, también era típico en el que en este local, y casi al final de todo, te pongan Killing in the Name de Rage Against the Machine. Y en esa parte cuando te dice, "And now you do what it told ya", todo el mundo se volvía loco, hermano. O sea, también en esta década se desarrolló eso, el mosh pit. Entonces nos metimos al mosh y alguien empujó a un amigo mío y este le respondió y el otro también le respondió y este como era más grande, toma. O sea, yo era siempre el menor, fui el menor de todos y era el más chiquito. Pero los otros eran unos gorilas sedientos de sangre y violencia. Entonces le agarró y le dio contra algo y se rompió un vidrio. Entonces se alocó y rompimos todos los vidrios. Después fue como la turba, así, ¡buah! ¡Bum! Destruimos todo. Entonces la dueña del local cerró las puertas, nos dejaron encerrados, llamó a la policía y nos metieron una noche a la cárcel. A mi pana, el que comenzó todo, le metieron 2 semanas. Pero nosotros nos quedamos solo una noche y mi papá me sacó la cresta, loco. Sí. Me metió una pizza fea, güey. En esos tiempos era permitido eso. No éramos tan suaves como ahora, que ahora es juicio contra el padre. No, antes sí aguantábamos el palo. Triste, pero cierto.
Así es, entonces esa es la famosa historia de cómo el Wookiee rompió todas las ventanas.
Más o menos. Bueno, la cosa es que, como te decía, en esta década se desarrolló no solo géneros musicales, sino tendencias de los de sus espectadores y del público. O sea, antes no había el mosh. Aquí se desarrolló. La puñetiza fue aquí.
Fue en los 90 y también, no solamente que y hacer todo el mosh y todas estas cosas se desarrollan en esta época, y además todo este número de géneros que van naciendo poco a poco, ¿no? Como por ejemplo el grunge, o por ejemplo el...
¿Qué es el? No sé si te fijaste, si te has dado cuenta, pero en esta década un poco, o sea, no un poco, desapareció de la escena bastante el punk, por lo menos acá en América. Surgieron bastantes géneros y muy comerciales y muy populares, entonces... Ya no oías nada de Patismito, aunque seguía vivo, ¿no es cierto? Ya no oías nada de Clash, ya no oías nada de The Jam, no oías nada de qué sé yo. Los Ramones totalmente desaparecieron. Pero no desaparecieron del todo, porque, o sea, la influencia punk y el... creo que el trash, en una conjunción crean lo que es ahora toda esta tendencia del metalcore y también un poco el nu metal, ¿no?
Claro, entonces vemos cómo ha evolucionado todo, cómo es que se combinan los géneros. ¿Cómo es que a partir de estas tendencias que nacieron en los 80s pasan a los 90s y ahora encontramos una cosa que es una combinación, un híbrido que a la final, si te puedes pensar, claro que se parece, pero es bastante diferente, ¿no?
Hablando de esto, no sé si te fijas, en estos tiempos está muy popular Radiohead. Si vos oyes Creed o... o qué sé yo, Karma Police, son bien depres. Juntado esto con las letras de Smashing Pumpkins, para mí es donde surge la generación emo. Sí. Los primeros pasos de los emo.
Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón y por ahí va la cosa. Pero tienes que ver, ¿no? O sea, que también... No sé si es que es una consecuencia lógica de toda la, todo el movimiento esto de los emos, pero en todo caso... O sea, si antes no eras emo, si ya comenzabas a estar como deprimido y atristón y tantas cosas, con estas letras de todas las bandas que tú acabas de decir, tal vez no eras, no te definías per se como emo, pero ya había esta idea.
Claro, y aún así no dejan de ser chéveres las bandas, porque Smashing Pumpkins es buena banda.
Sí.
Ahora ves las bandas de emo, por ejemplo, ¿cómo es esta del este que sale de Gay en Alexander, el Jared Leto? 30 Seconds to Mars. ¡Turra, loco! No hay comparación. O sea, los 90s fue el auge y caída de muchos géneros y de muchas bandas, pero sin embargo nos dejaron bien marcados. O sea, todo el mundo se va a acordar de Counting Crows, de
Mr. Jones.
Mr. Jones, de los Cranberries con Zombie y qué sé yo, de Blind Melon con
No Rain.
No Rain. Canciones que obviamente no están... No son totalmente metal, sí son rock, pero no son totalmente metal. Pero que todo el mundo se acuerda.
Claro, es eso. Es este caldo de cultivo que fueron los 90s para un montón de.
Y fue una década bien divertida, loco. Muy divertida para ser joven en esta década, güey. Por ejemplo, nosotros andábamos por los de 15 a 17 años, más o menos. 19, tal, al final ya. 18. Y. No había tantos controles aquí, por lo menos en este país. Entonces, creo que nuestro desenfreno fue, o sea, acompañado por una gran banda sonora, porque lo que se escuchaba en los 90s era
Rage Against the Machine.
O sea, Cowboys from Hell, vos te daba ganas de ir a destruir el mundo.
Claro.
¿Sí o no? Entonces, lo hacías porque no tenías mucho control. Tal vez pagaron las nuevas generaciones por nuestro desenfreno. No sé si sea así. Pero sí era bien bacán, o sea, uno podía hacer lo que quiera, o sea, tomabas en la vereda, ibas a las fiestas, destruías todo, no pasaba mayor cosa, ahora es big deal.
Claro, sí, y también la policía no tenía tanto, o sea, si es que había gente menor de edad en un bar, no dejaban hacer controles ni nada que se le parezca, muy raro era eso.
Y verás, una cosa más, en los bares se ponía música chévere. No siempre te ponían las bailables, o sea, no solo eran bailables, también se ponían rock, se ponían metal.
Sí.
Eso era bacán en la década de los 90s. Ahora en Sudamérica, ¡no! Ahora todo es reggaetón, maldita sea.
Sí, reggaetón y las bailables, ¿no? Bueno, la gente, los gustos, la óptica, los tiempos cambian. Y yo creo que eso es lo que... O sea, las preferencias han hecho que la gente que tiene estos bares... pone este tipo de música. Lamentablemente se ha perdido ese valor que tenía antes, ¿no?
Bueno, hay otra cosa que quiero destacar de los noventas. Si bien estallaron bandas muy importantes para la música, otras medio como que se apagaron y perdieron cierto estilo. Por ejemplo, después de todo este asunto de Megadeth con el Euthanasia o el Creeping Writings o el Rot in Peace, aunque no es mal disco, creo yo, el Insomnia sí sale de... se sale de los esquemas de Megadeth. Ajá. También, por ejemplo, el Virtual Eleven y The X Factor de Iron Maiden son muy diferentes los discos, aparte que tienen otro vocalista, ¿no? El Blaze Bailey, que es buen vocalista y buenas canciones como The Lord of Flies o The Clansman, pero no son lo que verdaderamente es Iron Maiden, ¿cachas? Sin embargo, lo que voy es que cambiaron el estilo, casi se pierden, pero lo recuperaron. O sea, no se han caído.
No, ahí están, firmes.
O sea, AC/DC comenzó la década muy bien con The Razor Edge. Por ejemplo, ahí está Thunderstruck, que es un himno. Es un himno. Pero después con Steve Upper Lip, más o menos, o sea, no son malas canciones porque AC/DC no tiene un mal disco, pero no fue tan popular. Y después se perdió totalmente de la escena AC/DC. Creo que necesitaron un descanso. Fue un descanso para muchas bandas.
Sí, ahora que te pones a decirlo, es así. O sea, no solamente fue AC/DC, también, por ejemplo, Aerosmith no sacó muchos discos. Black Sabbath estaba un poco fuera de ya la escena.
No, pues sí, totalmente. Y Black Sabbath era un caos porque entraban vocalistas, salían vocalistas, Ian, no sé quién más. Y no estaba muy estable.
Sí, además, otras bandas como por ejemplo los Scorpions también como que desaparecieron bastante de la escena.
Bueno, hablando de eso, no es tanto así con Scorpions, sí sacaron buenos discos, lo que pasa es que son europeos. Y con europeos me refiero a continentales, porque los de Reino Unido siempre llegaban a América, ¿no? Pero uno no sabe muy mucho qué pasa en Europa, por ejemplo, en Finlandia, en Holanda, o sea, países que donde se desarrolla bastante metal, pero más metal sinfónico. Por ejemplo, ¿cómo te digo? Ethereum. Comenzó en los 80s, pero fue en los 90s con el álbum Dell que se dio a conocer recién. Entonces nosotros como que recién habíamos esa tendencia musical acá. O por ejemplo en el 97 comenzó Nightwish. Y yo Nightwish habré oído en el 2002 recién, algo así.
Claro, allá tienen unos grupos diferentes, tendencias diferentes, que no... Que bueno, también es el hecho de que en los 90 se desarrolló el internet, se desarrollaron las comunicaciones.
Pero no estábamos totalmente globalizadas como ahora. Exacto, ahora hay acceso a todo. Y eso me hace acuerdo de un episodio clásico de los 90. ¿Adivina cuál?
¿Cuál? ¿Los Simpsons?
No, bueno, los Simpsons, uno es hijo de Homero Simpson realmente. Son los mejores episodios los de los 90. A lo que me refiero con esto de la globalización y el internet es el juicio que le sigue Lars Ulrich y Metallica a Napster. Napster,
claro, o sea, Napster.
Con Napster, bienvenido sea el internet, loco. O sea, todos tenían acceso a todo, al fin. Porque en estos países era bien difícil encontrar cualquier cosa.
Así es Napster la primera red social.
Bueno, no es red social, es más bien un P2P.
Sí, en P2P una red...
para compartir.
Compartir.
Y repartir.
Archivos, ajá. Que es posible que acá en América tengamos acceso y descubramos muchas bandas que no teníamos idea que existían. Inclusive muchos géneros que no sabíamos que se estaban desarrollando en otras partes, como tú dices, de metal sinfónico, hasta que no logramos oír Nightwish o...
Claro,
o sea,
imagínate.
No sabíamos ni que existía el metal sinfónico.
Como por ejemplo, el power metal nació en América, pero se extendió a Europa y ahí es donde se desarrolló. Por ejemplo,
claro, nace con Manowar y se desarrolla en Europa.
Ajá, pero... con la globalización, con el acceso a las cosas del internet, especialmente con Napster, comienzan a surgir bandas como Angra, que ya es power metal y es de Brasil, ¿cachai?
Shaman también
de Brasil. Bueno, eventualmente Shaman es Angra del futuro. Pero, por ejemplo, en los 90, Rata Blanca, Transmetal, Héroes del Silencio, ¿cachai? Ese es un hito.
Héroes de Silencio en España, claro.
Es cuando nosotros no le odiábamos a Enrique Bunbury, loco. Aunque pretendía ser Jim Morrison, cantaba chévere, loco. Yo, ¿sí o no? Cuando vas a un karaoke, ¿qué cantas, loco? ¿La chispa de cuál?
Ajá. ¿Cuándo? Es así, es así.
Y... bueno, después lo odiamos porque es un idiota el Bumburi, pero en Héroes fue excelente, para el rock en español fue excelente.
Sí, lamentablemente él tiene otra opinión, pero bueno, eso ya queda en cada uno.
Por eso le damos.
Entonces, aparte de todas estas cosas, nosotros decimos que los 90 fue una época muy, muy chévere porque se rodó mucha música y es casi la base de toda la música que tenemos ahora, casi dos décadas después.
Sí, por ejemplo, en los 90 comenzó el nu metal con esta banda que se llama Choclo.
Así es.
En México conocida como Elote. O sea, Korn.
Ajá.
Y también Cold Chamber, que era como la copia de Korn. Pero con canciones estúpidas como Loco, Loco, Mi Loco. Cosas así. O Sway.
Sí,
The Root. The Root. The Root is on fire. We don't need all the other ones that let the motherfucking burn. Follow the leader. Cosas así. Entonces, bonita época fue. Comenzaron y se acabaron muchas cosas, pero fue el semillero.
Exactamente, fue de donde salió absolutamente todo lo que... bueno, no de todo, no, pero fue
la influencia,
evolucionó, creo yo.
Es la influencia directa de la música que tenemos ahora, de las bandas que han surgido en la década anterior y en esta. Así, o sea, y fue una época muy bonita para ser joven. Y oigamos un temita.
Oigamos un temita de cuando éramos jóvenes.
Yo, cuando salió el Saint... No, mira, el Saint Laker, esa porquería. Cuando salió el Black Album, yo tenía 9 años.
Qué chévere, ¿no? Y el Black Album es de los álbumes más representativos de Metallica. Porque es de los... fue el álbum que más se ha vendido hasta aquí, ¿no?
Claro, sí. ¿Sí?
Aunque muchos... a muchos seguidores de Metallica, cuando salió el Black Album, opinaron lo mismo que nosotros opinamos ahora del Saint Anger.
Mira, una cosa es eso, sí. A Metallica siempre le han caído con eso. Cuando salió el Kill 'Em All fue el boom. O sea, el thrash metal era la música nuevo, embaladísima, ¿no? Y todos querían eso. Ni bien salió Ride the Lightning con Fate to Black, les dijeron vendidos. Entonces ya se acostumbraron a Ride the Lightning, salió Master of Puppets y les dijeron vendidos. Y siempre fue así, ¿no? Ahora, los primeros 4 discos de Metallica, los 5 primeros discos de Metallica son muy buenos, excelentes. Especialmente Master of Puppets, digamos. El más comercial fue, hasta ese tiempo, El Negro. 4 años después sacaron El Load, que es buen disco.
Sí, es buen disco.
A mí sí me gusta. Y de ahí sí fue en desmedro.
Bueno, el Reload en contexto es buen disco, a mi modo de ver, en contexto es buen disco. Si tú le comparas, por ejemplo, con Saint Anger, es un excelente disco el Reload.
Chuta pana, el Metal Machine Music es buen disco, ese que te decía de Lou Reed, comparado con el Saint Anger. Y cuando vos oyes ese disco, es nada más que ruido. El otro día le volví a oír, es ruido. Y en acetato, es un ruido horrible. Y es mejor que el Saint Anger.
Pero tú tienes canciones que puedes rescatar del Reload, ¿o no?
3. 4 máximo, si no me gusta mucho Carpe Diem, baby. Pero tienes Fuel, The Memory Remains y The Unforgiven. ¿Cómo es?
Pero no, pero puedes decir que tienes 4 o 3 canciones respetables. Dime una de Saint Anger.
Ninguna, bien. Yo quiero contarte una cosa chistosa, no sé si te acuerdas, vos sí sabes, pero capaz no te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando salió el Dead Magnetic y el papá de JP Jr., el JP original, decía: ah, va a salir Unforgiven 3, ¿por qué no sacarán 1, 2? Ay, qué bestia.
Es súper gracioso.
Sí, no, a veces la semántica te gana. Especialmente si eres 2.86. En fin.
Bueno, pero sí, la época de los 90 fue época en donde nosotros tenemos muchos himnos, como por ejemplo... November Rain de Guns N' Roses, que quien no ha oído también esa canción.
Cowboys from Hell.
Cowboys from Hell.
Chaos AD, Territory.
Muchas canciones, muchas, demasiadas como para nombrarlas ahorita. Y por eso, y es por eso que nosotros queremos dejarles con una canción que no es tal vez la más popular de este disco, pero tampoco creo que sea que no hayan oído antes.
Es del Metallica, del disco Metallica, conocido como Metallica Black Album. Don't tread on me.
Esa mismo. Ahí les va. Llegado al final del noveno episodio de Metal Words.
En el siguiente episodio, lo que todos esperaban y lo que el bastardón tanto ansiaba, el episodio especial de
Metallica.
Eso es todo, compadres. Entren a nuestra página en Facebook.
En Metal Words, en Facebook, búsquennos. O en Twitter en @MetalWordsPod. Y escríbanos también si quieren a @ ¿cómo es?
@ de papas. MetalWordsPodcast@gmail.com.
Eso es.
Y dejen comentarios, vean videos. En serio, vean, hay buenos videos en la página de Facebook. ¿Qué más quieren? Les estamos ahorrando la búsqueda.
No sean así, entre.
Bueno, eso fue todo. Nos despedimos desde Control Master.
Master Bernie.
Desde la sala de máquinas de
lavado y engrasado, lavado y pulverizado.
Metalworks, JP Junior.
Casi te jalas, idiota. Y yo desde la. Desde que estoy. Desde
el Wook.
Al lado derecho del bastardo, el Wook. ¡Nos vemos, maldito!